Saludamos nuevamente a todas las que nos escuchan en el espacio del programa Petateras que nos brinda el Radio Internacional Feminista, y hoy nos acompaña María Suárez, que también es petatera y nos va a estar apoyando en lo que es las conversaciones. Bienvenida, María.
Buenas tardes para nuestro público. Es un gusto para nosotras volver a estar aquí en este espacio de radio de las petateras. Y como tenemos una situación en estos momentos en el encuentro donde ustedes saben que a partir de los debates sobre los fundamentalismos, que siempre es un tema que nos evoca las más grandes pasiones, más grandes debates y discusiones, pero también se han dado en estos días situaciones difíciles donde hay compañeras de distintos ámbitos que se sienten discriminadas y que han sido afectadas por posturas de otras. Entonces, en estos momentos se está dando aquí una situación sumamente compleja, por lo cual le vamos a pedir a la audiencia que, como siempre, la paciencia de ustedes para poder escuchar todas las voces en este encuentro. En estos momentos se está dando afuera de donde estamos transmitiendo una conferencia de prensa, donde algunas de las mujeres que han venido a este evento transexuales están haciendo una serie de denuncias sobre irregularidades que en la totalidad del encuentro se vienen dando y están hablando en una conferencia de prensa con el comité organizador. Pero resulta que hay otro grupo de compañeras que ayer fueron afectadas en los distintos eventos, que también quieren tener una voz sobre su perspectiva y lo que les pasó a ellas, y es por eso que hoy vamos abrir este espacio paralelo a ese otro, donde vamos a tener el testimonio de una de estas compañeras sobre la situación que se está dando aquí. Ustedes saben que en Radio Feminista lo que tratamos de hacer es que sea un canal de comunicación donde todas las voces se puedan expresar, especialmente las que no tienen mucha expresión en la representación en los paneles, en la representación en los talleres y las situaciones que se presentan entre nosotras. Entonces, yo te voy a pedir que tú misma te presentes con el público y que le cuentes a la audiencia primero qué te ha traído aquí a este evento, cuáles han sido tus expectativas, qué has podido realizar hasta ahora, y después entramos en el tema de la denuncia que tú quieres plantear aquí, el testimonio que quieres dar. Y bienvenida.
Gracias, mi nombre es Lenia Olivera, soy de Bolivia, de la Asamblea Feminista. Es la primera vez que participo en un encuentro a nivel latinoamericano. Y sin embargo, sí, he trabajado este tema varios años ya en mi país. Y la verdad es que me encuentro con algunas sorpresas, ¿no? Sé que el feminismo tiene muchos desafíos y que nuestro contexto en América Latina es bastante complejo actualmente. Sin embargo, creo que hay aspectos que lamentablemente he visto aquí en el encuentro, y siento que a veces las mujeres en esta lucha feminista a veces vamos retrocediendo cuando queremos ser al querer ser siempre incluyentes. Parece que anulamos todos los años que hemos luchado para lograr lo que se ha logrado hasta ahora, que muchas no conocemos porque hay compañeras de distintas generaciones, ¿no? Entonces he venido aquí a conocerlas, a ver esa experiencia de toda América Latina, pero también he encontrado cosas que en mi país he visto, pero aquí en mucho menor grado, pero aquí en un encuentro feminista me ha afectado bastante.
Sí, amigas, amigos, esta mañana estábamos hablando con distintas compañeras que tienen preocupaciones y críticas de lo que pasa en el encuentro, y la verdad es que yo quisiera también que ustedes como público nuestro entiendan que muchas veces lo que nos pasa a nosotras es que cuando llegamos a un espacio feminista tenemos la expectativa y la esperanza que sea el lugar que nos albergue a todas, que nos dé una expresión, que nos dé una voz a todas. Entonces le depositamos más expectativas a los encuentros y espacios de nosotras que lo que esperamos en el resto o en la calle, porque es nuestro espacio para fortalecernos, para recrearnos. Y entonces nos encontramos con las situaciones de que somos de carne y hueso, con perspectivas bien distintas, y eso es lo que cuesta a veces reconocer, pero para reconocerlo hay que hablar de las cosas que pasan, hay que expresarlas, y por eso le vamos a pedir a Leni que explique un poco cuáles son los elementos que a ella en estos momentos le están preocupando respecto a su expectativa de un espacio donde venía a encontrar voz, a encontrarse con mujeres y a enfrentar los desafíos que tenemos para encontrarse con las preocupaciones que ella manifestó. Leni, adelante.
Sí, al propósito, este incidente, quiero decir, no desmerece toda la riqueza que yo he encontrado también de muchas compañeras feministas. Sin embargo, creo que hay aspectos que sí hay que tomar en cuenta, que son muy fundamentales, que no significa lo mismo que fundamentalismos, para hacer el encuentro, para poder encontrarnos y crear todo ese espacio de apertura, como usted lo mencionaba, ¿no? Primeramente quiero decir que no ha sido fácil estar aquí hablando. Yo la verdad el primer día que estuve participando, nosotras hicimos el ritual, y todo ritual tiene un tiempo, ¿no? No se puede hacer en 15 minutos, pero entendemos que el programa tiene un horario, entonces bajamos con el ritual para continuar con el ritual en otro espacio, porque había un programa, ¿no? Entonces estábamos solamente tres compañeras y de pronto se acerca una compañera, ¿no? Y cuando nosotras estábamos en silencio con el ritual y la compañera empieza a hacer unos comentarios, ¿no? Primero nos invitó un cigarro de marihuana y nosotras, bueno, yo respeto que otras compañeras lo hagan, yo no fumo. Sin embargo, la compañera luego nos hizo unos comentarios respecto a que no le parecía lo que había acontecido recientemente, que era un grupo de compañeras feministas autónomas al cual yo también pertenezco y asistí, pero me parece también importante estar aquí para debatir por qué somos autónomas. Y las compañeras hicieron un acto y se presentaron como símbolo de dar a conocernos por qué somos feministas autónomas, y estuvieron con los senos descubiertos. Entonces era una expresión libre de las compañeras, pero esta compañera que cuando nos dimos cuenta era un transexual, no quiero ofenderlos, pero el tema es que hay un hecho que a mí me ha afectado. Empezó a hacer comentarios diciendo que a él no le parecía lo que habían hecho las compañeras, que era un atrevimiento mostrar los senos ante los demás, porque al final si ellos quisieran podrían tomar hormonas y les podría salir senos, pero si nosotras quisiéramos tener pene no nos saldría. Entonces a mí, yo todo el tiempo he estado escuchando que ellos se sienten mujeres, que viven como nosotras y que nosotras no deberíamos excluirlas, pero yo siento que con esa actitud aunque ella se sienta mujer, sigue siendo machista porque tiene un cuerpo donde sí tiene eso y es una construcción social. Yo sé que no se nace con eso, pero ellos han vivido por eso. Y es un hecho, para mí el ejemplo más claro ha sido esa actitud, porque nosotras ni siquiera la hemos atacado ni le hemos respondido. Estábamos en pleno ritual y yo no he dicho nada porque yo sinceramente no estaba entendiendo cómo es que los compañeros están aquí. Yo incluso me estaba cuestionando y dije, ¿cómo será esto? Pero cuando escuché eso, no dijimos nada y pasaron los días. Luego ayer había una mesa sobre transexualidad y feminismo y eran como dos o tres compañeras que dijeron por qué es importante que sea un espacio de mujeres, sin decir que ellos no deben estar aquí y fuera, sin actitudes excluyentes ni atacándoles, para repensar qué es ser mujer realmente, que es tan complejo para nosotras y para ellas es tan sencillo como para decir ya me siento y ya, pero para discutir y lamentablemente muchos terminaban diciendo que eso era fundamentalismo. Entonces yo entiendo que esa postura fundamentalista es algo que nos hace daño y existe, pero creo que en este evento estamos generalizando mucho opiniones que la mayoría no está de acuerdo. En esta mesa, por ejemplo, habían muchos compañeros transexuales y algunas compañeras, ¿no? Y las pocas que hablaban significaba que éramos fundamentalistas. Yo ni siquiera logré hablar porque ni siquiera se le dio la palabra a muchas compañeras. Pero lo que más me sorprendió fue que cuando hoy en la mañana estábamos entrando, estaba ahí Telesur. Y justo la compañera que me hizo ese comentario el primer día fue la que estaba haciendo una denuncia pública a la, a la, a, a,
a la televisión, a este canal. Entonces, yo, las mujeres, para mí la lección es esta: las mujeres siempre estamos dispuestas a ser autocríticas, a reflexionar, a ser abiertas, pero a veces cedemos tanto que pareciera que ellos terminan siendo las víctimas, nosotras las excluyentes, y lamentablemente tienen más cobertura. Yo quiero decirlo aquí públicamente, acabo de escuchar que no es casual que los compañeros, por ejemplo, ahorita tienen una conferencia de prensa, cuando ayer nosotras queríamos hacer algo, pero no lo hicimos, dijimos, a ver, hay que seguir escuchando, y resulta que si ellos quieren hacerlo, tienen más cobertura. Y ahorita si estoy aquí es porque las compañeras se han empujoneado a la fuerza, hemos entrado, porque no estaban autorizadas, dijeron las compañeras, de que pasemos, porque las entrevistas que habían sido acordadas ayer, no se sabía qué iba a pasar, o se suponía que iba a pasar después de esta conferencia de prensa que terminó siendo la prioridad. Entonces, yo he venido desde Bolivia para hablar de estas opresiones que vivimos en cada país, y un contexto como el nuestro, donde sí hay muchos movimientos sociales, hay mucha participación de la mujer, pero siempre nos excluyen. Así sean los compañeros revolucionarios de izquierda, nos siempre nos andan diciendo que somos, nos sentimos víctimas y que la revolución es primero, y aquí a nombre de inclusión igual estamos siendo agredidas y no tenemos el mismo derecho para denunciar estas cosas, lo que no significa que seamos excluyentes, por supuesto. Eso es lo que quería decir, gracias.
Muchísimas gracias. Yo quisiera continuar la conversación planteándole algunas cosas a la audiencia que no se encuentra aquí, para contextualizar algunas cosas, digamos, que a mi juicio requieren aclaración, precisamente para concentrarnos, como tú muy bien has hecho, en el problema de fondo. Primero quiero explicarle a la audiencia que el debate de la presencia de las transexuales en este evento se viene desarrollando desde hace 8 años, y en efecto, como plantea Lenny, en el último encuentro, este es el primer encuentro donde ellas se encuentran presentes, y fue una discusión no muy larga, pero fue una deliberación en el encuentro de Brasil hace 4 años, donde se tomó la decisión de su participación. Pero quiero hacer la aclaración que no como transexuales, sino como feministas, que se consideran ellas que lo son. Siempre ha habido un debate en los encuentros. Yo, como centroamericana, puedo dar fe del debate en El Salvador, donde se desarrolló lo que le llamamos el feministómetro, que el comité organizador trató de definir quiénes eran feministas y quiénes no. Y eso fracasó, porque ¿quién va a poner esas definiciones? Entonces, casi que quedó a que en el encuentro podía participar la gente que se considerara feminista. Eso es la diferencia también que ellas han planteado respecto a la participación de su delegación. El segundo elemento que quiero aclarar, para que no vaya a quedar duda en el público que no está aquí y los podemos aclarar entre nosotras, es que las compañeras, en efecto, cuando hicieron el ritual que dio inicio a este evento, ellas trajeron unas hojas de coca y plantearon que esa era su hoja ritual, y nos la presentaron. Yo sé que aquí no hay marihuana, que ellas lo usaron como una forma, en efecto, de ofrecer marihuana para ver si era una cuestión, digamos, de la hoja de la coca, que ustedes lo ubicaron como su ritual, no como una cuestión de la lucha de las drogas o no, o legitimación de las drogas o no, por lo cual fue, de hecho, una afrenta. No es que aquí se esté fumando marihuana, lo planteo como aclaración, y en efecto yo creo que estuvo muy mal planteado el estar comparando la marihuana con la coca, porque ustedes en el ritual fueron muy, muy, muy claras de que la coca es la expresión ritual, y trajeron un par de hojas para no dejar por fuera, precisamente por esa guerra de la droga, un elemento que para ustedes es tan sagrado. El tercer elemento que quiero plantearle a la audiencia es que, además de la complejidad de los temas que Lenny muy bien nos está planteando y que las transexuales han planteado en el comunicado de prensa, estuvo agudizado por meterse a interrumpir un ritual que para ustedes y para nosotras fue muy sagrado, y que quizás nosotras en el público yo no me di cuenta que continuaba abajo, y es más, nos explicaron por qué, pero es tan fuera de nuestra experiencia como occidentales, y lo estoy diciendo yo como persona y como feminista, ellas mismas nos plantearon, y quiero que la audiencia lo entienda, que se iban a bajar porque tenían que estar bien conectadas con la tierra y subidas en una tarima no había esa conexión. Entonces se bajan abajo para continuar su ritual y nosotras creemos que porque se bajaron ya terminó la cosa. Entonces se interrumpe el ritual de ellas con esta, este planteamiento que se hace, y eso sí acelera y pone las cosas en una situación más difícil porque los rituales no se interrumpen. Entonces, esas cosas, digamos, sacadas de en medio, yo quisiera preguntarle y profundizar con Lenny en el sentido de que ¿qué es lo que tiene que hacer el encuentro feminista? Nosotras hemos tratado de que pueda haber una conversación y un encuentro, quizás este es el momento, quizás no, entre las trans y ustedes. Pero por el momento lo que hemos hecho es dar el espacio a cada parte para que se exprese. ¿Qué es lo que tú piensas que debe hacer los encuentros feministas y el encuentro feminista en estos momentos para ir dirimiendo esas cosas? Te voy a decir, porque yo como vieja veterana en los encuentros, también me acuerdo la primera vez que unas compañeras se quitaron la blusa y nos enseñaron los bustos en protesta por el encuentro que Roxana y yo estábamos organizando en Costa Rica, y fueron las chicas jóvenes, porque no encontraban en el encuentro que Roxana y yo estábamos participando en organizar con otro grupo, no encontraban una forma de expresión, y entonces se sacaron las camisas y es la famosa fotografía donde ellas se quitaron, aparecieron desnudas de cintura para arriba como un acto de protesta y para llamar la atención. Y provocó la reacción de otras compañeras, porque en ese tiempo no habían trans. Provocó la reacción de otras compañeras mayores, que jamás nos desnudaríamos en un sitio público. No sé si cuando era joven lo hubiéramos hecho, pero lo que te quiero decir es que esa expresión de la corporalidad para nosotras es una de las cosas más complejas en el feminismo. Y cuando se mezcla con la presencia de las trans que se consideran feministas, pero que en efecto tienen una genitalidad y una corporalidad masculina, provoca un debate que todavía no hemos dado suficientemente en el feminismo. Yo quiero abrirle el paso a Roxana, porque Roxana fue aquí en Radio Feminista la que entrevistó a las trans hace 2 días. Y quisiera entonces incluir, Lenny, si te parece, a Roxana, que de las petateras, en esta conversación, para ver cómo podemos nosotras contribuir a que los encuentros puedan abordar estas cuestiones sin llegar a estos puntos tan límites. Roxana.
Tengo mucho más interrogantes y sensaciones que respuestas. Pero una de las que yo le comentaba a las compañeras trans es que me parece que nos hace falta mucho el debate entre nosotras, ¿verdad? Y creo que el paso de abrir el espacio de los encuentros sin realmente una profundización entre nosotras, como un hecho ya, entonces el hecho es que ya están ahí. ¿Y qué hacemos? Entonces yo creo que hay una responsabilidad política, ok, decidimos que estaban, hay una responsabilidad política y ética de cómo entonces vamos a abrir espacios de diálogos. Obviamente a mí me parece, y yo creo que debo confesar que estaba bastante también enojada, por eso, porque yo creo que los medios de comunicación mediáticos, como muchas veces denunciamos afuera, no pueden ser utilizados así, porque todo lo que hace es sentar bases de exclusión. ¿Quién tiene más bases? ¿Quién tiene más voz? ¿Quién tiene menos voz? Los que tienen los medios. Y eso no puede ser utilizado. Y yo en ese sentido entiendo completamente a las compañeras. Entonces, ¿cuál es el tema? Ok, están las compañeras trans aquí. ¿Cómo es que ampliamos ese debate? Obviamente no puede ser en cualquier forma, en cualquier manera. No es. Y de la conversación esta yo lo que puedo reconocer es que me falta mucho desestructurar, pero también tengo muchas preguntas. O sea, ¿qué estamos planteando? Un espacio de encuentro de las que coinciden en un pensamiento feminista o los que coinciden, entonces entra todo el mundo. ¿Qué nos replantea? ¿Qué era el origen de los encuentros? O sea, hay una serie de preguntas, María, que yo me hago. O sea, de las que en corporalidad, ¿verdad? Somos mujeres, ¿verdad? O, me explico, hay como muchas modalidades. A lo mejor este encuentro feminista, que era un encuentro que en algún momento eran de mujeres y también de mujeres lesbianas, se transforma en un encuentro donde las personas, a partir de sus identidades corporales, nos encontramos en el feminismo. Ok, entonces es otra cosa. Y puede ser absolutamente válido. Yo no digo que no, pero es otra cosa. Pero transformar las cosas en una verdadera discusión, lo que causa es el caos. Transformar la naturaleza de los encuentros en otro espacio implica por una discusión real que no se ha dado. Y tal vez la podemos empezar de una manera, yo creo que mucho más sana, que no es la que se está dando.
Cosa, Aleni, antes de pasarte la palabra, es que yo, Roxana, lo que yo planteo es que en el encuentro de Perú, ¿qué año fue? 86. En el encuentro de Perú, a las lesbianas se les cerraron la puerta de entrada al encuentro. No pudieron entrar, se tuvieron que devolver a sus países. Entonces, a lo que yo quiero es poner esto en un contexto donde nosotras hemos tenido que ir abriéndonos espacios.
A empujones.
Sí, a empujones, a reempujones y a presencias que nos provocan muchas cosas. Que no es esto que ha pasado solo en relación a las trans, que no es esto que ha pasado solo. Porque cada grupo tiende a sentir que es al suyo, al que le han discriminado. Y yo no es que estoy limitando, digamos, tratando de cuestionar eso, sino ponerlo en un contexto donde esa ha sido la historia del movimiento feminista y de estos encuentros. Yo creo que la pregunta que tú planteas, que también la planteaba Leni, ¿cuál es la naturaleza de la participación en el encuentro? O sea, ¿quiénes pueden estar en el encuentro? Es un punto todavía de debate que cada vez se ha ampliado más. Antes era si eran feministas o no definidas por el comité organizativo, si las lesbianas entraban o no entraban. Ahora es con relación a las transexuales. Siempre con situaciones de exclusión en términos de participación en la agenda, etcétera. Entonces, yo por eso quisiera, digamos, podernos concentrar también en lo que ocurrió, pero también en cuáles son las salidas para poder crear espacios de diálogo. Ya yo no estoy ni por llamarle encuentro, mejor llamémosle debate y diálogo, a ver si podemos llamarle por su nombre y lo que tenemos que hacer, porque estamos muy desencontradas. Y el ejemplo y lo que le sucedió a las compañeras es un ejemplo de el desencuentro que todavía hay y que necesita que se elimine. Yo quisiera traer a la conversación a Elizabeth Ferreras. Ella es de República Dominicana, pero vive aquí en México y también estuvo ayer en una de las situaciones que se generaron sobre este tema. Bienvenida, Elizabeth.
Yo ayer estuve participando en la mesa que se convocó sobre transexualidad y feminismo, y me parece que el punto de encuentro, que fue de desencuentro, tal y como lo estamos planteando aquí, porque yo creo que los contextos son diferentes y hay que diferenciarlos. Yo siento que justamente, como lo planteó Leni en su principio, los encuentros tienen toda una historia y han sido construidos con una filosofía basada en las necesidades y en las problemáticas que cotidiana e históricamente hemos vivido las mujeres. Ayer, por ejemplo, yo planteaba frente a todo el debate que se presentó, cuando resultó ser el debate, porque como era su mesa, le daban participación a la que ellas a las que ellas, las trans, habían identificado que estaban a favor de la posición de que ellas estuvieran aquí. Entonces, a la que ya previamente sabían que no estábamos de acuerdo, y no estábamos de acuerdo, yo particularmente, y es mi punto, digo, ¿dónde estaban las trans hace 10 años? ¿Dónde estaban hace 5? ¿Dónde estaban hace 4? ¿Dónde estaban el año pasado? Es decir, las mujeres feministas, las mujeres, hemos luchado por nuestros derechos y nos estamos desdibujando, nos estamos desviando en una lucha que probablemente no sea la nuestra. ¿Por qué? Porque sí podemos solidarizarnos, como lo hemos hecho siempre, con muchos movimientos. Pero el de los trans, si bien es cierto que son discriminadas, que son maltratadas, que son abusadas, muchas de ellas que también están siendo asesinadas, son por circunstancias, yo creo, diferente a por la que nos matan a las mujeres. Es decir, nosotras hemos reivindicado y seguimos reivindicando el derecho al aborto. ¿Cómo coinciden las compañeras trans en este derecho? Estamos luchando seguimos por una maternidad libre y voluntaria. ¿Dónde están las coincidencias? Es decir, hay derechos por lo que todavía tenemos nosotras las mujeres que seguir, derechos que debemos seguir exigiendo, derechos que debemos seguirle arrancando al sistema, que todavía no están resueltos y nos estamos desviando en este proceso de lucha para reivindicar otras cuando nosotras en sí mismas todavía ni nos ponemos de acuerdo en lo que son nuestras propias limitaciones y dificultades. Ayer fue un momento muy agresivo por parte de las compañeras, nos negaban la palabra, no permitían el diálogo, era su espacio, era su expresión, pero sobre todo era su exigencia, y ellas exigían estar aquí por un derecho que les compete, por la opción que tuvieron de ser mujeres. Nosotras no tenemos opción de cambiarnos ni de transexuarnos si queremos a otra cosa. A ellas no les gustó o no optaron, no se sintieron cómodas, que también es un derecho, porque como feminista reivindicamos la posibilidad y la libertad de vivir un cuerpo libre, ¿no? Entonces, pero esencialmente son hombres. Es decir, no pueden vivir en esencia lo que es nuestra construcción de ser mujer, desde justamente que por nacer con una vulva, que por nacer por un sexo natural y culturalmente construido, pues vivimos una serie de vivencias, de dificultades y de problemática. Y sobre todo un planteamiento que yo hacía ayer es que ya estamos cansados o deberíamos estar cansada de que otros movimientos se sigan montando en el tren que hemos echado a andar las mujeres, un tren que nos ha costado construir desde los rieles, desde los vagones y desde empujarlo para echarlo a andar. O sea, hemos reivindicado unos derechos, nos hemos posicionado como movimiento y ahora aparecen muchas voces que quieren sumarse, pero que qué nos pueden aportar como movimiento, es decir, qué no, nos puede aportar el movimiento trans al movimiento feminista y qué esperan que nosotras les aportemos. Y yo sí siento que tenemos mucho que aportarle. Ella abría el cuestionamiento de identificar cuáles son sus dificultades, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, y en vez de sumarse para que nosotras pues le empujemos su lucha, que ellas comiencen a construir desde ella, desde su sentir, un movimiento nuevo, transformador, de reconocimiento de sus propias identidades. Las mujeres, las feministas, tenemos y debemos seguir construyéndonos en nuestros espacios y sobre nuestras propias necesidades y luchas. Esto es un espacio que fue construido para mujeres. Yo ayer en toda esta discusión escuchaba que ya las jóvenes iban a plantear para futuros encuentros la inclusión de hombres, porque también los hombres y particularmente los jóvenes están siendo discriminados, están siendo asesinados, están siendo maltratados por las mismas razones. Pues sí, pero entonces si abrimos esto a los trans, se lo vamos a tener que abrir a otros movimientos que también están teniendo dificultades para vivir y convivir en este sistema globalizado. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuáles son nuestras oportunidades, porque creo que aquí hay una manipulación y un chantaje. Si no estás a favor de que yo estés aquí, entonces eres retrógrada, eres machista, eres mezquina, que fueron todos los rótulos y las etiquetas que nos pusieron ayer a quienes no estábamos de acuerdo, no con su lucha, sino en que las reivindicaran desde esta trinchera feminista. Todo lo que hemos tratado de luchar para que se nos quite, ayer se nos colocaron en esta mesa de la transexualidad. Entonces, sí hay que discutir, hay que debatir, pero no desde el feminismo. Tienen que abrir otros espacios, hay que abrir otras trincheras, debemos buscar nuestras coincidencias, pero cada cual en su lugar de estar y de lucha.
Bien, antes de pasarle el micrófono a Lenny, voy a tratar de hacer un resumen de los elementos que veo de tu planteamiento, como los que hice en relación a los de Lenny y a los de Roxana. Creo que Elizabeth nos plantea una cosa bien interesante, que es la pregunta, ¿qué les aportamos y qué nos aportan a otros movimientos? Porque Elizabeth trae a colación dos cosas que a mí se me olvidaron y que quiero reconocer también para que ustedes en esta audiencia que nos escucha puedan tener el contexto. Y es que, de hecho, las feministas jóvenes de México plantearon para este encuentro la presencia y la posibilidad de participación de hombres en el encuentro. Fue rechazado por el comité organizador sobre la base del mismo planteamiento que les hacía de cuál era el carácter del encuentro, que eran feministas. Entonces, todavía va a estar el debate siempre si los hombres pueden ser feministas. O sea, ¿qué estamos definiendo como feminismo? Porque, de hecho, las jóvenes van a seguir, porque ellas en muchas de sus organizaciones participan con los hombres, y entonces, en este caso, fue rechazado con el criterio de que era un encuentro de feministas, de gente que se identifica con el feminismo. La otra cosa que nos plantea interesante Elizabeth y que me recuerda, perdonen mi ausencia, pero es que no fue solo con las lesbianas que se rechazó en el encuentro de Perú la participación, sino que anteriormente en el encuentro de Brasil, imagínense ustedes el estado en el que estaba el feminismo, que las mujeres negras llegaron en buses a la sede del encuentro en Río de Janeiro y la plenaria del encuentro deliberó si las dejaba entrar o no las dejaba entrar. Y el argumento que se usó fue el mismo que usaba Elizabeth, que se vayan a construir su movimiento feminista y vengan cuando lo tengan construido. Entonces, yo a lo que apunto es cómo se ha ido integrando la diversidad en términos del criterio de feminismo en esta cuestión de los encuentros, en una complejidad que hoy parece ridícula. Hoy parece ridícula, porque si bien todavía y esta mañana las mujeres negras se levantaron con su bandera haciendo sentir su presencia, han podido estar participando en los encuentros, que no quiere decir que no haya habido discriminación también. Entonces, con esto quiero señalar lo que plantea Roxana, que también plantea Elizabeth y que planteó Lenny, que es ¿qué estamos definiendo también como condición de mujer? Porque el feminismo hasta ahora, amigos y amigas que nos escuchan, el feminismo hasta ahora había hecho una división un poco dicotómica, a mi parecer, entre el ser hembra, que es como se nace biológicamente, y el ser mujer como una construcción social. Y en esa dicotomía, respondiendo a lo que planteaba Roxana, en esa cuestión tan dicotómica, al atribuir ser hembra a la condición biológica de cuerpo de mujer y ser mujer por la construcción social histórica, ahí sí la discusión con las trans es una cuestión que nos coloca en una discusión del feminismo con respecto a esa, digamos, fundamento biológico y el fundamento social, que es muy complejo y que Elizabeth también lo traía ahora, porque Elizabeth está definiendo, no, es que el ser mujer incluye lo biológico, porque el feminismo tiene que volver a discutir esas categorías tan dicotómicas. Y siento, y quiero decir que yo creo que parte del problema es que las trans nos colocan esta discusión en una complejidad mucho más grande que como se la ha planteado el feminismo hasta ahora. Y nos levanta todo el polvorín de las definiciones nuestras. Lenny.
Sí, para terminar, yo Yo no estuve en el anterior encuentro de Brasil, pero he escuchado a las compañeras de que sí, efectivamente se ha aceptado que ellas participen a partir de este encuentro, pero lo que sí he escuchado es que no ha sido un consenso, y me parece que un principio fundamental dentro del feminismo es el consenso, y se hizo por votación. Entonces yo creo que esas prácticas igual pueden ser sesgadas, ¿no? Es importante, yo creo que era importante debatir más para no estar en este conflicto ahora, y yo les entiendo que seguro hay muchas discusiones y diferencias, pero yo creo que ya es suficiente toda esa diversidad y complejidad entre las mujeres como para incluir ahora a los compañeros con esta temática que complican mucho más todavía el tema, como dijo la compañera. Entonces, para mí es por eso que sería fundamental que se debata todavía ese tema. No sé si es irremediable para realmente saber entonces por qué los compañeros están aquí, y porque siempre va a haber, yo creo, conflicto, y va a ir agravándose, porque sinceramente, compañeras, yo he incluso hecho una autocrítica yo, tratando de entender a los compañeros y ver si yo estoy siendo excluyente, pero es como la compañera dice, ellos dicen que se sienten mujer, pero ayer nos hemos sentido ahí como en una reunión cualquiera. Yo vengo de Bolivia, donde incluso dentro de nuestra cultura se habla de que no hay machismo, pero sí hay. Dentro de las organizaciones sociales luchamos contra algo y estamos invisibilizadas. Y hay ese sentimiento que las mujeres sabemos de ser más sumisas, de que unos ejercen más, se sienten más seguros de plantear lo que ellos sienten por todo lo que hemos vivido históricamente. Entonces, lo que dijo la compañera realmente, yo entiendo. Simone de Beauvoir dijo, la mujer no nace, sino se hace. Pero los compañeros nacieron con un cuerpo de hombre y tuvieron que pasar por un proceso para descubrir que querían ser mujeres. Y durante ese tiempo ellos fueron tratados como hombres. Y un ejemplo claro es la actitud que yo he visto, ¿no? Porque realmente si fueran los compañeros muy conscientes, yo no creo que hubiera escuchado esa actitud. Porque aquí no hemos venido a ver quién es más mujer, quién tiene más senos o quién quiere tener pene. No viene al caso. Entonces, esa actitud para mí demuestra que ellos dicen una... No sé todos, yo lo que he conocido es eso aquí. Pero ellos dicen una cosa en teoría, que se sienten mujeres y que no les podemos excluir. Pero en la práctica seguimos sintiendo eso las mujeres, de estar igual sufriendo otro tipo de agresiones, porque ellos no pueden... repensar eso junto con nosotras, es una construcción distinta, justamente por eso no basta que ellos lo piensen y ya. Yo creo que si realmente ellos se reúnen entre ellos para ver esa realidad, aportaría más y ver en qué podríamos hacer alianzas, pero cada uno en nuestro lugar, porque nuestra realidad es distinta, así no nos guste ser mujeres o hombres, la sociedad nos trata así. Entonces yo creo que ese es un debate que no debería pasar por desapercibido como una diferencia más, porque pienso que vamos a retroceder en tantos años de lucha que muchas feministas se han involucrado hasta nuestros días. Gracias.
Muchas gracias, Leni, por habernos acompañado. Tenemos otra compañera que también quiere plantear cómo ella ha vivido esta situación. Queremos darle el pase, preséntate tú misma.
Mi nombre es Alma Oseguera, soy mexicana, lesbiana, feminista, y bueno, yo creo que muchos de los puntos que han señalado coincido totalmente. Yo también me remitiría un poco, por un lado, a la cuestión de cómo se decidió, si es una práctica que lo único que nos generó fue estas como cuestionamientos, enfrentamientos, inconformidades. Creo que tenemos que revisar cómo estamos tomando las decisiones, no solamente este tema de las compañeras trans, sino muchos otros, ¿no?, que nos atañen y nos ataquen directamente. Por otro lado, me parece que, como bien planteaba María Suárez, respecto a que todas las condiciones y la situación de las compañeras trans, que también hay una diversidad entre ellas, yo creo que es una reflexión que ni ellas mismas las conocen, y por eso muchas decimos que a las mujeres nos ha costado mucho estos trabajos, que todavía seguimos redescubriendo y tejiendo hilos de cómo sí, cómo no, por dónde, con quién hacemos alianzas, cuándo las hacemos. Es lo mismo, yo creo que también tienen que hacer un trabajo, un proceso, y que nos van a enseñar muchísimo, ¿no? Por supuesto, porque hemos aprendido de todos los movimientos, no más de ese, de todos los movimientos. Claro. En ese sentido, creo que es un momento en el cual nos tenemos que replantear cómo decidimos las cosas. Creo Muy que bien. Las compañeras trans tendrían que reunirse entre ellas, tendrían que hacer sus propios encuentros y reflexionar, y podemos intercambiar una serie de debates, y nos podemos poner foros de diversidad sexual donde entren muchísimas otras más identidades de la sexualidad, que nos, o sea, cosas que hace 20 años no nos hubiésemos imaginado. Claro. Pero este no es el tema que a las mujeres nos está convocando. No solamente las identidades, pero no es el eje principal. En ese sentido, sí creo que tendríamos que empezar a hacer foros, encuentros de diversidad sexual, y va a quien quiera y le interese, y foros donde sigamos nosotras redescubriendo todo lo que nos está planteando, tanto esas identidades sexuales, pero que sigamos profundizando en nuestras problemáticas de la región. De repente, yo recuerdo en el encuentro lésbico-feminista de Latinoamérica y el Caribe que tuvimos en el 2004, el tema que más tiempo se llevó fue el de las compañeras trans. Y sí, como teníamos una metodología donde preveíamos que las temáticas que fueran a ser conflictivas y que no nos iban a permitir profundizar lo suficiente, el acuerdo era que todo era por consenso. Si no había acuerdo, el acuerdo era que no era acuerdo. Eso nos salvó, independientemente de que sabemos que había compañeras que aplaudían que estuvieran, habíamos compañeras que fue lo que ganó, que no estuvieran. ¿Por qué? Por todo esto mismo que estamos comentando, ¿no?
Muchas gracias, Alma. Yo creo que Alma también trae tres temas muy importantes para ayudar a nuestra audiencia y a nosotras mismas a contextualizar esto. Quiero explicarles que, a mi saber, hay solo dos temas que se deciden en cada encuentro, porque como son encuentros, no son deliberativos. Uh-huh. Hay veces que se sacan declaraciones por acuerdo, otras por consenso, sobre temas muy apremiantes que se planteen y que planteen las mismas compañeras. Pero lo único que se decide en cada encuentro, como decisión del encuentro, por ser encuentros, es cuál va a ser el país sede del próximo encuentro. Y el otro tema es... Y el contenido temático, muchas gracias, Elizabeth. El contenido temático. Entonces, ¿qué pasa? Que si fuera por consenso, no estaríamos aquí en México, porque ni siquiera las compañeras mexicanas estaban de acuerdo en Brasil de que el evento se trajera para acá. Entonces, como no, las decisiones no han sido, han sido deliberadas, pero no por consenso, y a veces no suficientemente discutidas, porque también si hubiese habido un consenso sobre dónde realizar el encuentro y qué temática tener, todavía estuviéramos en Brasil discutiendo y no nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero sí es importante lo que Alma plantea, de que cuando hay un disenso hay que registrarlo, porque si no la gente viene con el ideal y con la expectativa, como bien explicaba Leni, de que si vamos a un encuentro va a ser un encuentro con X características. Yo de esta parte de la discusión y lo que aporta Alma saco dos cosas. Número uno, que también además del tema y además de dónde se va a realizar el encuentro, yo creo que es muy importante que definamos por lo menos tres o cuatro reglas del juego. Tres o cuatro reglas del juego de mínima democracia, de mínimo encuentro entre nosotras, de mínimo respeto. Dos o tres reglas. Escucharnos, debatir, pero sin, o sea, tres o cuatro. Entonces, me parece que eso es un aporte importante de esta conversación, que hay que llevarlo. Y el otro elemento es que Alma está planteando una estrategia de que no sea excluyente, pero que nos lleve a poder encontrarnos reconociendo distintos espacios. Entonces, ella plantea un paso atrás que yo no sé si es posible, pero plantea un paso atrás en el sentido de que puedan haber espacios de intercambio, pero todavía no, digamos, de participación en los encuentros, porque requiere más discusión. Es interesante, pero yo no sé si ya es posible dar un paso atrás. Y a veces ese es el problema de las consecuencias de las decisiones y los procesos que tomamos, donde ya no se puede dar paso atrás y lo que tenemos que ver es cómo jinetear, como decimos nosotras, nuestras decisiones. Yo creo que ya estamos en ese tipo de situación, pero entonces hay que redefinir las reglas del juego para poder que sea un espacio donde nos sintamos con posibilidades de encuentros y no de desencuentros, y con posibilidades de crecer y de tratar de seguir avanzando. En ese sentido, le voy a pasar la palabra a Roxana, porque ya estamos terminando el espacio de Petatera, para pedirle que cierre y pedirle a las compañeras que tienen los micrófonos abiertos. Muchas gracias, porque creo que es importante, interesante, el poder tener los dos lados, y más de dos lados, porque son miles de lados de la película, pero poder haber propiciado de que se escuche también la voz de ustedes. Muchísimas gracias, Roxana.
Sí, no, tal vez solo para dar un poco mis impresiones, pero más desde mí misma, lo que siento y lo que he escuchado. Digamos, coincido con María, o me inquieta, me hace resonancia el tema de que la categoría que nos unió para darle una explicación a la realidad, que era sexo, género, nos queda corta por la misma contradicción dicotómica que existe. Ahora, pareciera que esto es un ejercicio teórico, no es teórico porque lo estamos viendo práctico. Entonces, que las compañeras trans estén aquí nos tiene que cuestionar muchas cosas. O sea, ¿cuánto y en tanto también lo biológico y lo social es una sola unidad? ¿Me explico? ¿Cuánto y en tanto? Porque yo puedo decir que me socializo y tengo este cuerpo, y que lo biológico no es algo que no tenga nada que ver, porque si no fuera así no estaríamos hablando aquí de esto. Ahora, eso no quiere decir que sea discriminación. A mí inclusive se me vuela el coco más, porque si yo digo el paradigma, coco digo cabeza, decimos en Costa Rica, si el paradigma que nosotros que queremos cambiar es el patriarcal, por supuesto que lo que dicen las compañeras trans y el tema de las identidades tiene una resonancia, porque yo sé que si cambiáramos el paradigma no estaríamos en esta discusión. Así es. También lo sé. Así es. Entonces, yo no sé cuál es la salida, solo tengo mis inquietudes. Mi primera inquietud es... También hemos planteado que el feminismo es una ética y una política que tiene que ser planetaria. Entonces, ¿será que tenemos que ampliar para que todos los que y todas las identidades que consideran ser feministas tengamos un espacio de discusión diferente? Chévere, ahí yo voy a estar. ¿Será que entre lo biológico y los de socialización yo vuelvo y tomo que tengo que tener un espacio donde yo me identifique con eso? Como hicieron las primeras feministas en los grupos de autoayuda, donde era por su cuerpo y su socialización que encontraban una identidad política, tal vez sí. Inicialmente los encuentros feministas salieron de esa concepción, de la opresión en los cuerpos de mujeres. Eso es real. Hicimos una categoría que nos sirvió para ver el mundo. No estuvo equivocado, simplemente que hay que reformularnos, reciclarnos, porque el reto que tenemos ahora es un reto político, ¿verdad? Enorme, enorme, si no resolvemos esto, porque es que aquí, y lo otro, en lo casero, es que el tema, como nosotros estábamos resolviendo nuestros conflictos, ahora se pone en el rojo mayor. Porque, disculpen, no es porque las compañeras trans estén aquí, esto y lo otro, es porque siempre hemos resuelto el tema violentándonos muchas veces y excluyéndonos. No importa que sean trans, no importa que sea esto, es todo el debate entre autonomía e institucionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Es corporal nada más. ¿Me explico? Yo no tengo respuestas. Lo único que tengo es un cuestionamiento profundo. Espero tener una apertura profunda. Sí sé que tengo que revisar eso, como lo digo. Tengo que ver dónde me siento más cómodo y cómo construyo sin excluir. Pero sí, si el feminismo es de los que consideran o nos consideramos feministas, entonces hagamos un espacio mucho más amplio. Pero eso no quiere decir que tengamos un encuentro de otras naturalezas. O sea, si peleamos este espacio como un espacio de espejo de poderes, estamos fritas. Porque entonces vamos a utilizar, ¿y cuál fue mi enojo hoy? Y yo lo pongo aquí, puede ser como se abre un espacio, y yo no soy neutral, yo solo tengo un programa de Petatera. ¿Por qué los instrumentos mediáticos, por qué las participaciones en un encuentro se vuelven un instrumento de poder entre nosotras mismas? Y se refuerzan otra vez los mismos códigos de opresión. Eso me molesta, eso me indigna. Y yo lo dejaría ahí, el debate está abierto, sigue abierto. Ojalá que logremos vías para resolverlo. Porque aquí, ni siquiera, yo sé que el planeta está en crisis, pero yo también sé que también la crisis está en el feminismo. Y que hay que ver cómo avanzamos, ¿no? Sigo pensando que es una alternativa y estamos aquí, no nos podemos ir. Bueno, agradecemos a las compañeras y a María que se sumó la voz de las petateras. Agradecemos a la Radio Feminista por el espacio que siempre nos brinda. Desde el programa Radio Petateras, pues muchas gracias. Y a Yarman también. Chao.